La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El IBEX nació en los años 90, pero sus empresas vienen de uniones anteriores que se lucraron con el franquismo. Antonio Maestre, periodista. Gabón, Ramón de la Sota fue el empresario que fundó los astilleros Euskalduna y la naviera que llevaba su nombre y que se acabó fusionando con la de Aznar. La ocupación de Vizcaya en 1937 por parte del ejército franquista le pilló en Francia, donde se quedó en el exilio. Ramón de la Sota fue uno de los empresarios nacionalistas que perdió propiedades, bienes y fue condenado por el régimen de Franco a pagar multas millonarias. Multas en global para los hombres y mujeres de su familia que superaron los 360 millones de pesetas. La familia de la Sota era muy adinerada, nada que ver con la familia de la que procedía Juan Amir, periodista en el diario La Tarde, de tendencia nacionalista. La fusilaron por propagar ideas contrarias al movimiento. La muerte, sin embargo, no le libró de la multa, que tuvieron que pagar sus hermanos menores para no perder su casa en la calle Euskalduna de Bilbao. Estas historias se narran en el libro El expolio, en el que la historiadora Ascensión Badiola nos habla del desastre económico que supuso la guerra civil para los vencidos. En este trabajo detalla los mecanismos de represión económica que pusieron en marcha las autoridades franquistas. La incautación masiva de bienes de organizaciones, empresas y particulares y las cuantiosas multas que podían llegar a varias generaciones. Este es nuestro punto de partida en un programa en el que también invitamos al bioquímico Alejandro Navarro, que nos da a conocer su libro sobre la historia del oro, el elemento químico que ha movido el mundo desde que las primeras civilizaciones le dieron el valor de servir para comprar cosas o personas. Un interesante viaje a través de la historia de la ciencia en el que aparecerán alquimistas y saqueadores y que nos va a descubrir por qué el oro es un metal tan peculiar. Comenzamos. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, España se dividió en dos y en ambos frentes comenzaron las incautaciones de patrimonio a los considerados enemigos, una forma de sufragar las necesidades de la guerra. En su avance, los franquistas fueron recuperando los bienes incautados al tiempo que procedían a la expoliación sistemática de los vencidos. Para ello pusieron en marcha un aparato legal que servía tanto al interés de venganza como al de rapiña y que afectó a organizaciones políticas y sindicales, a empresas y ciudadanos particulares, una actividad que se prolongaría muchos años después del término de la guerra. Nuestra invitada de hoy en el espacio de Escuicas Cunchas se ha sumergido en los archivos para explorar los mecanismos de esa política de represión económica y sus peculiaridades en el caso del País Vasco. ¿Quiénes fueron sus principales víctimas y en qué medida los bienes expoliados se restituyeron a la vuelta de la democracia? Un tema que abordamos con nuestra invitada. Enseguida la presentamos. Antes, saludamos como siempre a Juan Aguirre. ¿Qué tal, Gabón, Juan?
Gabón, Eva. Pues sí, este es el tema que hoy planteamos con una persona que es socia de Euskicas Kuncha, además licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora en Historia Contemporánea, además de una especialista en la represión franquista en el País Vasco, con numerosos ensayos históricos publicados, algunos de los cuales hemos tratado aquí con ella misma: Cárceles y campos de concentración en Vizcaya o Individuas peligrosas, la prisión central de mujeres de Amorebieta, y también novelas de marco histórico como La ría de los afrancesados, La bala que mató al general o Martina guerrillera. Y vamos a hablar ahora sobre su último libro, el último libro de Ascensión Badiola Aristimuño, puesto que de ella se trata, que se titula El expolio, la represión económica y la guerra civil en el País Vasco, una investigación de carácter divulgativo que arroja una nueva luz sobre el latrocinio, verdadero latrocinio, cometido por los vencedores de la guerra civil. Gabón, Ascensión.
Gabón, ¿qué tal estáis?
Hola, Gabón, Ascensión.
Muy bien, y bienvenida al espacio de Euskicas Kuncha en la mecánica del caracol.
Muchas gracias.
Como hemos dicho, como ha dicho Eva al comienzo, las incautaciones se dieron inicialmente en los dos bandos, ¿no? En el caso de Euskadi, las primeras se produjeron a partir del otoño de 1936, cuando lógicamente empieza aquí la guerra, por parte del gobierno vasco y de fuerzas del Frente Popular. ¿Cuáles fueron sus actuaciones y en qué se diferenciaron, si es que se diferenciaron, de las que aplicarían luego o simultáneamente en algunos territorios los franquistas en los territorios ocupados?
Sí, el gobierno de la República desde Madrid había ya incautado a los jesuitas, había incautado todos los bienes inmuebles, de modo que todos los jesuitas de la península tuvieron que exiliarse, ¿no? Pero a partir de este otoño, como bien dices, de octubre de 1936, el primer gobierno de Euskadi, bueno, pues tiene que afrontar un montón de necesidades de guerra. Al principio las primeras incautaciones tienen que ver con pues, automóviles, combustible, algunos inmuebles, con el fin de, sobre todo, de dar alojamiento y de dar, bueno, crear comedores para la cantidad de ingente de refugiados bueno, que venían, procedían de Guipúzcoa, de Donosti y de Navarra también, huyendo precisamente de la ocupación. A medida que va avanzando la guerra, se crean ya infraestructuras incautadoras, como son la Junta Calificadora Central y las juntas municipales de investigadoras, que son hay una en cada municipio, que lo que intentan es averiguar el patrimonio que tienen, sobre todo las familias ricas, la gente que ha intervenido de alguna manera en financiar el golpe, ¿no? A los sublevados. Y claro, esto tuvo una doble finalidad. Al final se procuraba tener ingresos de ese lado para bueno, para la cantidad de necesidades que tenían las arcas de Hacienda en ese momento, pero por otro también para castigar de alguna forma a los amigos de los golpistas.
Así que vemos esa doble intención en todos estos casos, ¿no? La de conseguir una serie de ingresos y, bueno, pues en un momento dado diferenciarse de los enemigos y bueno, vengarse en un momento dado de ellos. Vamos a situarnos ya en el momento en el que, tras la caída de las provincias vascas bajo dominio de los golpistas, se nombraron comisiones encargadas de ejecutar la incautación de bienes. Se estima que solo en Vizcaya se llegaron a requisar 4.000 inmuebles. ¿Bajo qué criterios actuaban estas comisiones y quiénes eran los beneficiarios de todo lo que se incautaba?
Sí, bueno, la cantidad de 4.000 inmuebles que mencionas se corresponde con una investigación realizada por el profesor Martín Álvaro Dueñas, que es el único que hay hasta la fecha que ha investigado a fondo todos los expedientes que tuvieron que ver con la Comisión de Incautadora de Bienes de Vizcaya. Las comisiones estas en realidad solo existieron durante la guerra, basadas en un decreto, en el decreto 108 del general Cabanellas. Cuando termina la guerra, se aprueba en 1939 la Ley de Responsabilidades Políticas, que todos conocemos, y esta ley es la que da lugar a una infraestructura, incautadora importantísima, que son los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, de los cuales, bueno, pues el de Bilbao fue realmente importante. Estos son los que heredan de alguna manera todos los expedientes abiertos por las comisiones y después ellos hacen sus propias investigaciones y se ponen a sancionar económicamente a todos aquellos que consideran disidentes del régimen, ¿no? Claro, ¿qué se hizo con todo lo que se fue incautando? Bueno, pues está claro que algunos inmuebles tenían un valor tremendo que no se podían vender en ese momento porque no había compradores. Lo que sí se hizo, probablemente, aunque no se sepa exactamente a qué cantidad asciende, fue alquilar todas las viviendas que quedaron desocupadas y, bueno, y subastarlas incluso entre personas del régimen, ¿no? Se sabe que el Instituto Nacional de Vivienda se hizo cargo de muchas de estas viviendas. Además, apareció una figura curiosa, que es el a ver si lo digo, guardamuebles. Que se inauguró en la ciudad de Burgos. Este guardamuebles sirvió para guardar todos aquellos muebles, nunca mejor dicho, de muebles de mucho valor, de altísimo valor, que bueno, que procedían de palacios y de cantidad de casas, de gente, bueno, pues gente que había huido, que estaba en el exilio en ese momento, ¿no? Por supuesto, el dinero, los ingresos que se obtuvieron de todas estas ventas, subastas, etcétera, fueron a parar a las arcas de la hacienda franquista.
En el libro El expolio aparecen datos muy, muy expresivos sobre la magnitud de este pillaje que, como se explica, se abatió de manera más intensa sobre el País Vasco que en otras regiones. Yo creo, Ascensión, que vale la pena que nos detengamos en este punto concretamente, ¿no?
Digamos que tuvo el País Vasco sus propias peculiaridades y fue mayor que en otras regiones.
Perdón, Ascensión, en algún momento se dice literalmente en el texto que las vascas fueron, no sé si esta es usted mismo la que la afirma o lo pone en cita a otro autor, dice, fueron las provincias vascas las que tuvieron el mayor número de afectados en proporción a su número de habitantes.
Conforme, es que hay varios estudios y algunos son unos contrarios a otros. No obstante, yo no voy a negarlo en absoluto. Sí que voy a decir que tuvo sus peculiaridades y, por lo tanto, sus consecuencias importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto Guipúzcoa como Vizcaya fueron consideradas provincias traidoras, por lo cual esto tuvo no fue en vano, no fue gratis de ninguna manera, ¿no? Al final, lo que podemos decir es que las sanciones económicas que se impusieron aquí fueron realmente importantes porque no hay que olvidar que aquí, así como en el resto de España, los empresarios estaban siempre en la derecha y más cerca digamos, de la ideología franquista. Aquí teníamos importantes familias nacionalistas con empresas importantes y con mucho dinero. Y claro, en ese sentido, el golpe que dio el franquismo aquí fue mucho mayor que en otros lugares, ¿no? Tenemos el caso conocidísimo de Ramón de la Sota, pero bueno, hay muchos más casos conocidos. El libro realmente pretende, de alguna manera, divulgar a nivel de calle. No es un libro académico, aunque contiene cantidad de notas al pie de dónde ha salido la información. Pretende que cualquier persona que sin tener conocimientos previos de historia o de economía pueda comprender cómo fue el artificio y los mecanismos que se utilizaron para dejar a los republicanos con el bolsillo vacío, de alguna manera, ¿no? Entonces, el libro contiene una primera parte dedicada a las sanciones económicas que se impusieron, sanciones económicas terroríficas en algunos casos, porque fueron estrafalarias totalmente. Estamos hablando de 100 millones de pesetas, que en aquellos tiempos eran una barbaridad. Hay una segunda parte dedicada a las empresas militarizadas y lo que ocurrió después con los obreros, que fueron militarizados también a la fuerza, ¿no? Y una última, digamos, que habla de las cuentas bancarias que existieron en los bancos, que estuvieron bloqueadas durante toda la guerra. Y que cuando al final se bloquearon, lo que significó es que se aplicaron unos coeficientes de reducción para que la persona que tenía 100 pesetas en su saldo bancario, cuando fue a la ventanilla a recuperar esas 100 pesetas, únicamente recuperó 5, porque le aplicaron unos coeficientes de reducción en base a unos estudios sobre la inflación marxista que había habido en su momento y que decían que el dinero republicano no tenía valor. Eso en el mejor de los casos. Hubo otros que se declararon improtegibles y que no pudieron recuperar absolutamente nada.
Sí, ¿y qué tenían en común las personas a las que se sancionaba o a las que se incautaba bienes? Es evidente que algunas tendrían una adscripción política muy evidente, socialista, nacionalista, en fin, de lo que consideraban enemigos del régimen. Pero se extendió más allá a personas que a priori, bueno, pues nadie hubiera sospechado que hubieran sido víctimas de algo así.
Se extendió a todo aquel que se consideró disidente. Simplemente el ser sospechoso de ser enemigo del régimen fue suficiente para ser castigado o sancionado económicamente. Me refiero a gente muchas veces que era gente corriente de la calle, gente que vivía en un caserío, porque hubo también labradores en los pueblos, bueno, todos aquellos que en un momento dado habían dicho una frase en contra de. Pues fueron tachados de rojos, y ser tachado de rojo significaba ya, pues pasar por un tribunal de este tipo, ¿no? Y ser investigado.
Bueno, y se acusó de rebeldía, esto es una cosa delirante, pero es así, es la historia. Se acusó de rebeldía a ciudadanos y ciudadanas simplemente por haber ejercido sus derechos políticos en democracia durante la República. Esto era exactamente lo que muchos años después, quien fue ministro del Interior de aquella época, Ramón Serrano Suñer, además cuñado de Franco, reconoció cuando dijo que ellos aplicaron la justicia al revés.
Sí, la ley de responsabilidades políticas, eso fue lo que pretendió. Hizo una lista, un listado larguísimo de todos aquellos que se consideraban bueno, susceptibles de ser castigados, ¿no? Por haber sido, en primer lugar, por haber sido vencidos, claro está. Significaba al final que todo aquel que pensase diferente, que hubiese ocupado un cargo oficial, simplemente el hecho de ser familiar de alguien que había estado en el frente o que, bueno, o que simplemente se le había oído exclamar o hablar en contra del movimiento nacional que se decía entonces, todo eso sirvió para que después fuesen sancionados o se quedasen con el agujero en el bolsillo.
Sí, en el libro se recoge, por ejemplo, a un odontólogo bilbaíno, bueno, pues que incurre en responsabilidad política por colgar un emblema en el balcón de su casa, un emblema que no queda
Exactamente.
reflejado muy bien de qué iba, pero bueno, en fin, nos hacemos una idea de la situación. Y sorprende además saber que las sanciones económicas se imponían también a gente que había fallecido, a gente que había sido fusilada, precisamente. ¿Esto qué sentido tenía?
Sí, al régimen le dio igual si los sancionados estaban vivos o estaban muertos. Le dio igual porque no, bueno, no analizaron. Ellos solamente fueron como, digamos, como el toro a la plaza, ¿no? Fueron a por los disidentes, a arruinar de alguna manera al enemigo ideológico, ¿no? Y se trató al final de, bueno, me imaginamos, por ejemplo, Ramón de la Sota murió, falleció de muerte natural, no fue fusilado ni nada parecido, en 1936, en agosto de 1936, y curiosamente, 4 años después, en 1940, le impusieron la pérdida total de bienes del patrimonio con un límite de 100 millones de pesetas, que es una cantidad totalmente estrafalaria, a pesar de tratarse de una familia con mucho patrimonio en ese momento, ¿no? Lo mismo ocurrió con personalidades como Indalecio Prieto o, bueno, los consejeros, por ejemplo, que habían sido consejeros del primer gobierno vasco, ya fuesen comunistas, socialistas, nacionalistas o republicanos, fueron sancionados cada uno con 20 millones de pesetas cada uno. Que, bueno, pues, de alguna manera se intentó, esto aquí sí que se ve un afán vengativo clarísimo, porque la ley de responsabilidades políticas sí que establecía unos límites y unos criterios para sancionar, que tenían que ver con el patrimonio del sancionado, también había que estudiar las cargas familiares que tenían. Y sin embargo, cuando se leen las sentencias, se ve que en muchos casos no se siguen estos criterios, sino que se sigue un criterio totalmente arbitrario en función de quién fuese el sancionado y las ganas que se tuviese de ir contra él.
Sí. Estoy leyendo cifras que mencionas de sanciones impuestas a la familia de Ramón de la Sota y se habla de más de 360 millones de
Sí,
pesetas.
en
O sea,
conjunto sí. En
que es.
conjunto sí, porque bueno, fueron 100 millones para él, pero es que luego nadie de su alrededor quedó sin una sanción. Llegó hasta la tercera generación, las nietas también recibieron sus sanciones económicas, también los cuñados, bueno, todos los familiares, e incluso gente que había trabajado para los OTA también fue sancionada económicamente. Es decir, trascendió no solamente a la esfera personal, sino a la esfera de la familia, de los amigos e incluso, pues bueno, a la de los trabajadores para esas personas, ¿no?
Y en paralelo a este expolio del que estamos hablando, se dio otro más silencioso, menos documentado sin duda, que fue el de los vecinos que saqueaban las propiedades de quienes habían tenido que huir y de ese modo se apoderaban de lo que en su de valor podían tener, terrenos, casas, muebles, joyas, cuanto hubiera de valor. Este es un tema aparte del libro que estamos hablando, Ascensión, pero no sé qué se puede decir de este robo claramente consentido por las autoridades y del que hay muchos menos testimonios documentales, aunque sí orales, eso sí que hay bastantes.
Orales hay muchos y
Sí.
documentales también hay algunos. Lo que pasa que bueno, que el libro tenía que tener una determinada cantidad de páginas y es tan extenso este tema que al
Sí.
final es difícil hablar de todos y cada uno de los temas, ¿no? De los pillajes que tuvieron lugar. Al final me he centrado un poco en los más importantes. Pero realmente fue así, como bien dices. Fue así porque estamos hablando de una época de caos, una época en la que las autoridades, bueno, estamos hablando de una época de guerra en la que cualquiera puede hacer, digamos, lo que quiera, ¿no? Todos sabemos que matar en guerra no está penado, sin embargo, en épocas de paz es un asesinato o un homicidio. Pues con los robos y con los pillajes ocurrió exactamente lo mismo. La gente, hubo mucho pistolerismo en ese momento, mucha gente entraba en las casas, se llevaba lo que quería. Y lo que es peor, este pillaje, digamos, que es después, cuando ya empezó la dictadura, este pillaje se oficializó, se institucionalizó, porque Si yo vivía en un pueblo y quería el terreno de mi vecino, lo único que tenía que hacer era decir que era rojo y denunciarlo, diciendo que en un momento dado había hablado a favor de la República. Y eso era suficiente para que le detuviesen, para que su casa quedase vacía y yo me quedase con sus bienes. De eso ha pasado también muchísimo, hay cantidad de testimonios sobre eso.
En 1966 se dieron por extinguidas las responsabilidades políticas de quienes perdieron la guerra y se indultó a quienes todavía tenían sanciones pendientes de pago, porque como dice Ascensión Badiola, pues es que este tema afectó incluso a generaciones posteriores. ¿Se puede calcular el volumen total de lo incautado durante esos 20 años y la magnitud económica del robo, del expolio?
Bueno, pues realmente en 1966 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas sí que perdonó o condonó todas esas deudas, cerró de alguna manera en falso las sanciones políticas impuestas, aunque estuviesen sin pagar, las sanciones, perdón, económicas. Y claro, lo difícil aquí está en cuantificar cuánto fue y cuántos, qué inmuebles y qué cantidad de muebles, qué cantidad de joyas, de cuadros. De dinero desapareció en todo ese tiempo o cambió de manos, cambió de bolsillos, ¿no? Y es difícil porque todos sabemos que durante 80 años ha habido un absoluto silencio. Cuando empezó la democracia, realmente lo único que se hizo fue algunos partidos políticos o sindicatos reclamaron, bueno, algunos no, todos reclamaron los inmuebles que conocían y muchos han estado durante más de 20 años en litigios y todavía continúan, igual que las familias muy potentadas que fueron expoliadas, como los Sota, ¿no? Que todos conocemos el caso de los Sota. Por dar alguna cifra, que no tenemos cifras, pero por dar alguna cifra, se sabe, por ejemplo, que en las cuentas bancarias que fueron bloqueadas y que fueron tachadas de improtegibles, es decir, para no recuperar nada, aquí en el País Vasco fueron 365 cuentas, de las cuales 293 fueron vizcaínas y el resto fueron guipuzcoanas. Por ejemplo, hay un informe del Ministerio de Hacienda de 1940, que está publicado además en el Boletín Oficial del Estado, que dice que, bueno, que tasó el dinero republicano en 13.000 millones de pesetas en aquel momento, de los cuales 9.000 millones fueron bloqueados durante la guerra y cuando esta terminó se desbloquearon, pero 3.000 millones de pesetas no fueron recuperados jamás por sus titulares, ¿no? ¿Qué pasó con esos 3.000 millones de pesetas? Bueno, pues fueron a una cuenta especial del Banco de España y, desde luego, de esa cantidad no sabemos exactamente qué correspondió al País Vasco. Pero son cifras de esa época. Es probablemente la única cifra que existe en ese momento referido solamente a cuentas bancarias. No estamos hablando ya de inmuebles que sabemos que, bueno, pues que la mayoría cambiaron de manos, fueron subastadas y ahora se están creando en este momento asociaciones de herederos, de gente que sufrió este expolio en su familia y que, bueno, que han empezado a reclamar a cuenta precisamente de la reparación que ha prometido la Ley de Memoria Democrática. Pero es un trabajo enteramente por hacer.
De modo que lo que se restituyó de aquellos bienes incautados fue una pequeña parte, solamente a partir del 77, a partir de la vuelta a la democracia.
Pues concretamente, Daniel Báñez Muñío en 2015 bueno, elaboró una investigación basada en el informe de la Comisión Interinstitucional bueno, que precisamente se dedica a este tema de las víctimas del franquismo y de la guerra civil en el tema económico. Y él hacía una relación bastante exhaustiva de inmuebles recuperados en ese momento en base a una ley de 1998 que después ha sido desarrollada y modificada posteriormente en 2017, etcétera. En él, bueno, pues sabemos, por ejemplo, que ANV, los partidos nacionalistas, ANV y PNV recuperaron diversos inmuebles, pero también sabemos que no son todos y, desde luego, los particulares, digamos. Bueno, pues la mayoría de gente no ha recuperado prácticamente nada. En el caso de Sota fueron recuperando poco a poco, han estado también litigando y continúan haciéndolo en este momento. Todos sabemos que la Comandancia de Marina, que se encuentra en Jardines de Albia, en el Valle de Bilbao, todavía sigue siendo propiedad del Estado a día de hoy, no se lo han devuelto. Así que yo creo que faltan muchas cosas por recuperar en este momento. Y el dinero, desde luego, desapareció, eso está claro.
O sea, un expolio consumado hasta las heces, que se dice.
Exactamente, sí.
Sí. Sustancioso es también, Juan, el capítulo dedicado a la recompensa a los empresarios afines a los sublevados, porque el dinero no se volatilizó,
Claro,
evidentemente, simplemente cambió de
cambio de
manos.
manos.
Efectivamente, y en muchas ocasiones no eran manos de representantes del gobierno en sí, sino de personas afines
Claro, de los círculos del poder.
que se veían recompensadas. Bueno, pues un libro desde luego muy interesante, muy, muy sencillo de leer. Ya nos decía Ascensión Badiola que está hecho con espíritu divulgativo y no tanto como artículo o trabajo académico. Y bueno, pues es muy, pues muy interesante, Ascensión. Bueno, es que todos tus trabajos son muy interesantes. Y están muy bien escritos, así que gracias por habernos presentado este pequeño resumen. Esperamos haber despertado la curiosidad de nuestra audiencia. Gracias, Ascensión.
A vosotros.
Y Juan, antes de despedirnos, ficha técnica de nuestro libro.
El expolio, la represión económica y la guerra civil en el País Vasco, de Ascensión Badiola, editado por Chartoa.
Agur a ti también, Juan.
Agur.